Bueno, y en este especial de la radio pública, en este Viernes Santo, nos vamos a una comunicación telefónica que es un honor para nosotros que haya aceptado recibirnos y hacer esta entrevista. Se trata del padre Francisco Paco Olivera. Estamos con él porque, bueno, es parte, ¿no?, de los curas de la Opción por los Pobres. Y la verdad que viene haciendo un trabajo muy fuerte en el territorio, principalmente en la fundación ahí en la isla Maciel, que tuve la posibilidad de conocerle. Bueno, nos interesaba hablar de eso y también, ¿no?, de este mensaje que se viene dando desde la alta jerarquía de la iglesia, como es el caso del Papa. Para, bueno, hablar de todo esto, está ahí el padre del otro lado. Muchas gracias por atendernos. Silvia Fernández le habla. ¿Cómo le va, padre?
Bien, bien, un gusto también para mí hablar con ustedes.
Bueno, la verdad que para nosotros también. En primer lugar, esto, estamos en una semana, atravesando una Semana Santa atípica con esta pandemia. Bueno, que nos cuente usted cómo lo están viviendo, ¿no? Desde la labor que hacen, además, diaria y cotidianamente con los fieles y las fieles.
Bueno, a ver, yo vivo en un asentamiento, en un barrio popular. Acá se habló mucho, incluso cuando nos reunimos los curas en Acción por los Pobres con el presidente de la Nación, de que en nuestros barrios, digamos, si bien el leitmotiv es quédate en tu casa y que lo que tenemos que intentar es quedarnos lo más posible en la casa, pero bueno, dadas las condiciones de habitabilidad, muchas veces la cuarentena es en el barrio, ¿no?
Claro.
Y así la vamos llevando. La verdad que creo que hay mucha conciencia de que esto es algo grave y de que nos tenemos que cuidar. Que precisamente como nosotros no viajamos mucho, ni hay muchas posibilidades de contacto, digamos, con el mundo, bueno, de fuera del país, y ahora nos quedamos en nuestras casas y no vamos a trabajar, si no vamos a trabajar afuera, es más difícil el contagio y eso hay que cuidar. Lo que sí hay es incertidumbre de hasta cuándo uno va a poder aguantar sin salir a hacer las changas, pero también es cierto que estamos teniendo, no sé ustedes por ahí, pero nosotros
Sí.
por acá estamos teniendo mucha presencia del Estado Nacional, tanto en el tema de alimentos, tanto en el tema de higiene. Estamos teniendo también esto, la ayuda, bueno, que ya sí es nacional, del ingreso familiar de emergencia, la doble asignación universal, que ha hecho que algunas familias que viven sin poder trabajar, sobre todo mamás solas,
Ajá, los ha aliviado un poco.
exactamente, le haya, digamos, encontrado incluso mejor parados que antes de empezar la pandemia. Lo que sí es cierto que lo que hay es mucho abuso de precios, que incluso con la tarjeta alimentaria hay lugares donde te cobran un plus, algo que es totalmente ilegal y que
Sí.
es de usurero, ¿no? Que es realmente vergonzoso. Pero en eso también, por ejemplo, mañana vamos a hacer con el municipio, vamos a recorrer los mismos vecinos, vamos a recorrer los almacenes de las zonas para ir también controlando.
Controlando
Así
los
que,
precios, claro, porque hay precios
exactamente.
máximos y precios mínimos de los que no se tienen que, en teoría, pasar. Bueno, usted me lo decía, padre, los curas de la Opción por los Pobres se reunieron con Alberto Fernández. ¿Nos puede ampliar un poco ahí cómo fue esa reunión? ¿Qué cuestiones se charlaron? ¿Qué definieron? ¿Cómo ven ustedes que se viene llevando adelante todo desde el gobierno nacional frente a esta pandemia, esta cuestión de priorizar la salud por la economía?
Mire, la verdad que fue un encuentro muy bueno, muy bueno. Yo digo que lo único que le faltó a ese encuentro fue un abrazo y era porque no podemos dárnoslo en este momento. Sentimos que había una sintonía muy grande entre los planteos que nosotros llevábamos, que era, por ejemplo, esto, ¿no? Que la cuarentena ha de ser más barrial o por desgracia, digamos, por necesidad es más barrial que otra que en la propia casa.
Claro.
El tema, a nosotros nos preocupaba mucho el tema de la alimentación. A ver, nosotros tuvimos que cerrar el comedor porque no tiene condiciones, porque no tenemos espacio. Y la primera vez que repartimos los bolsones de alimento, que fueron bolsones generosos, gracias a Dios, había más o menos unas 125 familias, un poco más de las personas que retira habitualmente o que come en el comedor, ¿no? Que retira la comida o que come en el comedor. Uh-huh. En la segunda entrega ya era el doble de personas, 250 personas. Entonces nosotros lo que sentíamos es que esto podía desbordar, bueno, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? De que si mañana voy a tener o no tener. En ese sentido, el presidente nos dijo, no va a faltar alimento, hemos comprado, hemos hecho la compra más grande de alimentos de la historia de la Argentina. Y en ese sentido, a ver, quiero decir, por esto de los sobreprecios que salió, que salió hace poco,
sí.
Yo conozco, no a compras, pero sí a los funcionarios que la pelean día a día en el territorio para que no nos falte. Y lo que ellos me dicen, había dos opciones. O aceptábamos esos precios, o no había alimentos para la gente. La verdad es una porquería tener que escuchar eso, porque lo que te implica es que en el fondo el Estado tampoco tiene el poder. Cristina Fernández lo decía una vez en una entrevista, ¿cuánto tuvo usted de poder en estos años de gobierno? Y ella decía un 20%. Uh-huh. Después hay otro montón de variables, pero lo digo porque conozco son trabajadores, no son funcionarios, son trabajadores del Ministerio de Desarrollo, gente que le pone el hombro y que son parte de los que renunciaron por ética, pero la ética la llevan viviendo hace 30 años, no sé, antes de empezar nosotros la cuarentena, estuvimos hasta las 9 de la noche un domingo organizando cómo iba a ser la cuestión alimentaria en esta zona donde yo estoy. Eso no lo hace.
¿En qué
no,
zona
no,
está, padre? Así le contamos a la audiencia de Mendoza.
Yo estoy en el Gran Buenos Aires, sí. En una zona de Merlo, que es Libertad, y dentro de la zona de Libertad, un asentamiento que se llama Asentamiento Barrio Eva Perón.
Ajá, bien. Sí, no, la verdad que ha sido lamentable, pero bueno, por otra parte también la respuesta rápida de parte del gobierno nacional, ¿no? Con esto que pasó de los sobreprecios, la espectacularización también que se hace de estos temas, me parece que no es casual que también el gobierno nacional viene teniendo como una aceptación muy grande con respecto a las medidas que viene tomando y cómo los sectores de la economía están presionando al revés, ¿no? Para que se levante la cuarentena y demás, y los medios afines que ya sabemos también utilizan, hacen un uso político de esto, ¿no?
A eso me refería exactamente, claro. Porque a eso, a ver, la opción era o no hay alimentos en muchas zonas del país o tenemos que aceptar esto. Uno puede, lo que quiere decir, hay muchos más elementos que el decir, no, acá lo que hicieron fue una operación de corrupción. La verdad que no fue una operación de corrupción. Hay un poder económico que tiene muchas veces mucho más poder que el poder del Estado.
Claro, pero aparte porque nos enteramos porque se publicó en el boletín oficial. Se publicó el propio ministerio.
Y es algo que lleva mucho tiempo y que bueno, a ver, Francisco decía en estos días, ojalá que esta Semana Santa ayude a los usureros y a los a los que se aprovechan de los demás a cambiar su actitud. Yo creo que ni esta Semana Santa, ni miles de Semanas Santas, pero hay eso, están los usureros que se aprovechan de la situación, que buscan realmente sacar un mango como este, el que te cobra un 10, un 15% cuando vos compras con la tarjeta alimentaria.
Claro.
Son cosas que a mí no me entran en la cabeza, pero que, y a muchos, estoy seguro que casi todos, o todos los que estamos ahora escuchando la radio a ustedes, pero hay gente que es así,
que busca
su mango y le importa muy poco el resto.
Me da el piper, sí. Sí, dígame.
Perdón, que con con Alberto Fernández en la reunión nos dice que un señor muy importante en la Argentina se había comprado un respirador para él. Y entonces le llama a Alberto Fernández diciéndole, no me dejan que lo retire, y yo lo compré. Dice, bueno, que le devuelvan el dinero, dónelo, haga lo que quiera. Pero yo como presidente no voy a dar la orden de que le den a usted un respirador para usted. Lo que yo voy a hacer es que si usted un día necesita un respirador, tenga el respirador en la terapia del hospital donde usted tenga que llegar. A ver, son dos formas de entender la vida.
Tal cual.
Y es que me voy a hacer mi terapia intensiva y el resto que se muera. Bueno, en fin.
Claro, están los de siempre que, bueno, me da el pie perfecto, padre, porque, bueno, está esta disputa, esta discusión, se habla de que esta pandemia está trayendo un montón de discusiones y de miradas y de decir, bueno, se va a salir de otra manera, vamos a seguir con este neoliberalismo salvaje, individualista, del sálvese quien pueda, de poner la economía por sobre encima de la vida humana. La pandemia viene de alguna manera también a mostrar que eso no puede ser así, y quien ha tenido un discurso muy fuerte en relación a esto y que viene siendo un actor político muy importante en contra del neoliberalismo, por eso se lo menciona y se lo apoya tanto, es el Papa Francisco, justamente, que ha tenido posiciones muy duras en relación a esto, es decir, que si se prioriza la economía por sobre encima de la vida humana y de la salud, va a ser un genocidio, teniendo en cuenta que los líderes más importantes, los que manejan el mundo, como Trump, Bolsonaro, Merkel, demás, habían priorizado la economía, y así está hoy la pandemia como está, ¿no?
Sí, y además priorizaron la economía y ahora no tienen ni salud ni economía, ¿no? Sí, a ver, ojalá aprendamos de esta pandemia, aprendamos algo. A mí a veces soy un poco pesimista en esto y no debería, porque yo creo que al crucificado, hoy que es Viernes Santo, ¿no? Que lo crucificaron no por casualidad, sino por claro, lo que hizo. Yo creo que Dios lo resucitó de entre los muertos, y creo que esa sigue siendo la tarea de cualquier, no solo cristiano, sino hombre de buena y mujer de buena voluntad, seguir bajando a los pobres de la cruz, ¿no? Seguir descrucificando, seguir sacando a los nuevos crucificados de la historia. Ahora, a veces me cuesta un poco creer que después de esta pandemia los que más tienen, los que usufructan este mundo así tan desigual, empiecen a pensar de otra manera. Ojalá, ojalá, porque como dice Francisco, nadie se salva solo, y o nos salvamos juntos o también vamos a terminar destruyendo este mundo que cada día lo estamos haciendo peor.
Bueno, padre, muchas gracias por la comunicación. Antes de irme, no quería dejar de mencionar, porque tuve la posibilidad de conocer el año pasado en un encuentro de organizaciones sociales la isla Maciel, donde usted estuvo muchísimos años ahí trabajando. De hecho, preside la fundación que sigue funcionando ahí, que hace una labor fundamental en esa parte del mundo ahí del Gran Buenos Aires, y que es impresionante. Nos hablaban ahí los integrantes de la fundación, que nos mostraron todo, los comedores, los merenderos, los clubes, todo lo que tienen ahí de parte de la fundación y todo el trabajo que hacen, que es una comunidad organizada la isla Maciel.
Bueno, yo te agradezco que, bueno, esto que decís, la verdad que fue un trabajo y sigue siendo un trabajo de muchos años, despacito, de hormiga, pero sí, pero ir generando una comunidad organizada y una comunidad, nosotros intentamos, no es que nos salga, pero intentamos trabajar no desde el asistencialismo, sino desde los derechos. Uh-huh. A ver, si repartimos alimentos ahora por la pandemia es porque es nuestro derecho comer. Si peleamos lo que peleemos es porque es nuestro derecho, ¿no? Después, bueno, si nos tenemos que poner en una fila a recibir el alimento porque en este momento no queda otra cosa, nos pondremos, pero no desde el asistencialismo, claro, sino desde los derechos, ¿no? Y en eso no, siempre hay una frase que yo suelo repetir mucho, pero que nos ilumina, que era la frase de un gran obispo brasileño, Helder Câmara, gran referente de la teología de los pobres, de la teología de la liberación, uh-huh. del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, uh-huh. acá en la Argentina, y de la iglesia del tercer mundo, y él decía, si doy pan a un pobre, me llaman santo, si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Bueno, nosotros queremos preguntarnos siempre por qué hoy el coronavirus da estos estragos, por qué unos tienen tanto, otros tienen tan poco, y bueno, intentar cambiar esa realidad.
Muchas gracias, padre. Le agradezco enormemente la comunicación con Radio Nacional Mendoza. Y bueno, acá estamos a disposición para lo que necesiten, porque sabemos que la tarea realmente que realizan todos ustedes en el territorio y en los lugares más desprotegidos y más vulnerables es fundamental, y que sostuvieron mucho también en estos últimos años de macrismo, además.
¿Me das un segundo?
Sí.
Tienen un gran cura del grupo nuestro, de Noción por los Pobres.
Sí.
Muchísimos años en Quilmes, en el Gran Buenos Aires. Él es mendocino de origen y ahora volvió a Mendoza. Ahora se me olvida, está en el Gran Mendoza, por decirlo de alguna manera.
Ahí no lo vamos a buscar.
Félix, el padre Félix Hips, de Oción por los Pobres, un curazo, un hombre súper comprometido y que vale la pena también hablar con él y conocerse.
Lo vamos a llamar. Entonces le agradecemos la comunicación y bueno, acá, a disposición.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pasaba así entonces el padre Francisco Paco Oliveira de esta congregación de curas de la Opción por los Pobres, que llevan adelante una tarea muy importante en el territorio, no solo en el Gran Buenos Aires, también en la Argentina, en los lugares más vulnerables. Y el padre Paco, como se lo conoce especialmente en la isla Maciel, además de que viene realizando una tarea fundamental hace muchos años, tuvo, por ejemplo, en su momento una posición muy interesante cuando se debatía la legalización del aborto en la Argentina. Él dijo en su momento, y fue de los pocos curas que se jugó de esa manera, que él estaba a favor, porque él lo veía ahí donde estaba trabajando en ese momento su congregación, que es la isla Maciel, que es realmente impresionante el trabajo que hacen. Él lo vivía en carne propia, lo que le pasaba a las mujeres, a las jóvenes que necesitaban acceder a este derecho y no lo podían hacer, y eso le trajo como consecuencia que lo reprimenden, que lo cambien de congregación y demás. Así que bueno, un padre jugado que viene de la teología de la liberación. Teníamos acá en Mendoza, por ejemplo, el padre Contreras, de paso lo recordamos. Bueno, esta es la iglesia que siempre nos gusta rescatar. 10 de la mañana, 55 minutos. Vamos a un tema musical, ¿te parece, Juli? Ya venimos.